El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigo y amiga. Ya tienes tu ficha, tu lápiz, tu borrador, porque nosotros estamos listos para hacer contacto contigo a través de la radio, para estudiar y para aprender en tu programa.
Aprendiendo en Casa. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Estamos listos? Muy bien. Ustedes, amigos y amigas participantes del quinto grado, van a desarrollar el día de hoy con nosotros la ficha número
3, que corresponde a la semana número
14.
Y es la ficha donde vemos a muchas personas. Parece ser que son vecinos y están conversando sobre algo muy importante. Y el tema de hoy es
los primeros auxilio.
Segunda parte.
¿De qué estarán hablando estas personas? ¿Quieres saberlo? Entonces, escucha con atención.
No nos podemos quedar callados.
Tenemos
que ir de una vez entre todos.
Bueno, vecinos, si todos vamos a hablar, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Don Pedrito, creo que todos estamos de acuerdo con lo de la campaña antirrábica.
Sí, solo tenemos que quedar cuándo lo hacemos. No podemos seguir exponiendo así a nuestros ñañitos.
Tiene razón, doña Gladys. No podemos seguir así. Si las autoridades no hacen nada, hagámoslo nosotros.
Entonces hay que llevar a nuestros perros al antirrábico, porque me han dicho que es gratis.
Entonces propongo que le pasemos la voz a los vecinos que no estén presentes y que el próximo fin de semana llevemos a los perros al antirrábico.
Claro, don Pedrito. Y luego podemos organizarnos para ver cómo podemos actuar en caso de quemaduras y envenenamiento.
Ah, sí. Eso sería muy bueno, con tanta fábrica de colchones y pinturas que hay por acá.
Sí, don Juancito, se imagina. ¿Qué pasaría si nuestros ñañitos se queman o se envenenan con tantos químicos que botan por allí?
Ah, yo me vuelvo loca. No sabría qué hacer.
Por eso mismo voy a llamar a doña Julita, la promotora de salud, para que nos dé una charla sobre quemaduras y envenenamiento.
Esa es una buena idea.
Sí, eso sí.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Qué importante que los vecinos se organicen. Ellos están tomando sus medidas para tener unas mascotas saludables. Y de paso, que estas mascotas no vayan a causar daño a los vecinos y a sus mismos familiares. Pero qué interesante que surja la pregunta, ¿cómo actuar ante una emergencia de quemaduras de envenenamiento? Pues entonces veamos las quemaduras.
Las quemaduras son lesiones que pueden ser producidas por la luz solar, por el fuego, por sustancias químicas, por líquidos calientes o por corriente eléctrica.
Según el tamaño y la gravedad, las quemaduras se dividen en tres tipos. Quemadura de primer grado, también llamada quemadura leve. Quemadura de segundo grado, también llamada quemadura moderada. Y quemadura de tercer grado, conocida también como quemadura grave.
Las quemaduras de primer grado o leve se identifican porque la piel se pone roja y además no forman ampollas.
Este tipo de quemadura es la más común porque es producida por los rayos del sol. Ah, pero si te duele mucho, puedes tomar paracetamol. ¿Y cómo son las quemaduras de segundo grado?
Las quemaduras de segundo grado o moderadas se reconocen porque se forman ampollas, pero no sangran. Recuerda, esto es muy importante. no hay que romper la ampolla formada por la quemadura. La ampolla protege la piel de la infección. Pero si ya se rompió, tienes que limpiar la herida con mucho cuidado.
Escucha también esto. Si una quemadura de segundo grado ha ocasionado una quemadura en gran parte del cuerpo, es considerada de tercer grado. En este caso, tienes que llevar al accidentado a un centro de salud o a un hospital.
Ahora, volteamos la página porque precisamente veremos las quemaduras de tercer grado o graves. Esta quemadura, la de tercer grado, destruye la piel y deja la carne viva, es decir, la carne queda a la vista. Esta herida puede sangrar, depende de su profundidad.
Es importante echar agua fría en ese mismo instante y proteger la herida con un trapo que esté limpio. Luego, tienes que llevar inmediatamente al paciente al centro de salud. Y mientras lo llevas, es bueno que les des sales de rehidratación oral para que no se vaya a deshidratar.
A continuación, tienes un gráfico en donde se muestran las partes consideradas como peligrosas con quemaduras de tercer grado. Veamos, tienes señalada la cabeza.
También tienes señalada o sombreada el brazo. Una quemadura de esa extensión o de ese tamaño es peligrosa.
Además, es considerada grave la quemadura que se ha producido en la mitad del pecho o en la mitad de la espalda.
También se considera quemadura de tercer grado o grave las quemaduras que se ubican en la zona de los genitales.
Asimismo, observa en las figuras donde dice zona de pliegues. Una puede ser a la altura del cuello.
Otra puede ser en la axila.
Otra puede ser en la parte posterior de la pierna, donde se flexiona la rodilla. Allí tienes el gráfico.
Y finalmente, tienes también señalado y sombreado la parte de la pierna. Si la quemadura abarca toda la pierna, también es considerada una quemadura grave, es decir, una quemadura de tercer grado.
Recuerda, en estos casos, lo que debes hacer es echar agua fría de inmediato.
Luego, llevarlo al centro de salud.
Recuerda también darle de beber al accidentado sales de rehidratación oral. En todos los casos de quemadura hay riesgo de deshidratación.
Debajo de los gráficos tienes lo siguiente para que recuerdes. En un accidente, si la ropa está con fuego, hay que apagarla con un saco o frazada.
Si no se puede apagar, tírate al suelo con la persona accidentada y rueda con ella hasta que se apague el fuego.
Muy bien, ahora tienes una actividad para que afiances estos datos.
Actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso.
A ver, vamos a ver. Letra A. Las quemaduras se dividen en leves, moderadas y graves. ¿Verdadero o falso?
Letra B. Una quemadura extensa, es decir, amplia, de todo el brazo, no necesita de atención médica. Basta con tomar paracetamol. ¿Verdadero? ¿Falso?
Letra C. La ampolla protege la piel de la infección, por eso no hay que romperla. ¿Verdadero o falso?
Bien, amigos y amigas, ¿qué les parece el desarrollo de este tema? Importante, ¿no es así? Pues ahora van a tener la oportunidad de darle otra revisada a la ficha y además van a tener tiempo para desarrollar esta actividad.
Así es, Gladys, porque nosotros nos vamos, pero regresamos después de esta canción.
verme sufrir sufría.
Amigos y amigas, no queremos continuar sin recordarles que las sesiones de radio son importantes. Estas deben ir acompañadas de cada ficha, ya que de esta manera vas haciendo el aprendizaje al escuchar y al desarrollar.
Sigamos entonces recordando algunos datos importantes en un supuesto caso de emergencia de quemaduras. Ahora voltea la página y lee con nosotros.
Si la ropa del accidentado está pegada al cuerpo, no hay que tratar de despegarla.
Claro, porque eso, en vez de ayudar, va a causar más daño a la herida, y especialmente más dolor en el accidentado. Y ante una herida producida por quemadura, lo mejor es poner la parte afectada en agua, aproximadamente 20 minutos. Así se evita que los tejidos se dañen más.
Es importante, como te lo habíamos dicho anteriormente, dar de beber al accidentado mucho líquido. En este caso, sales de rehidratación oral para evitar que se deshidrate.
Esto también es importante. Antes de curar las heridas, tienes que lavarte las manos con mucha agua hervida fría y jabón.
Debes lavar las heridas con agua hervida fría, pero con mucho cuidado.
Después de lavar la herida, hay que cubrirla con una gasa o un trapo limpio planchado, sin hacer presión o apretar.
Aquí hay una recomendación para las personas que auxilian a otras que se han quemado. Deben saber que nunca se debe echar pasta dental, aceite, tomate, leche de magnesia, entre otras cosas. Todas estas sustancias solo producen alivio temporal, es decir, de momento. Recuerden, lo único necesario es agua.
Recuerda que la herida se debe curar cada 2 días. Primero, hay que echar agua para despegar la gasa o el trapo limpio que has puesto sobre la herida.
Si una quemadura presenta signos de infección, debes llevar al accidentado inmediatamente al centro de salud más cercano.
Recuerda, amigo o amiga, que contra incendios también se puede usar tierra. Es bueno que tengas recipientes llenos de agua y también algún recipiente con tierra, en caso de que se produzca algún incendio en tu casa o en la casa de algún vecino.
¿Y qué hacer si una persona se está electrocutando?
Ajá, buena pregunta. En ese caso, tenemos que actuar con mucha serenidad. En esta situación, se tiene que apartar a la persona del cable o del lugar donde se está electrocutando. Esto se puede hacer con la ayuda de un palo o de una madera.
La madera no permite el paso de corriente eléctrica. Si no usas un palo o una madera para apartar a la persona del cable o del objeto que lo está electrocutando, te puedes electrocutar tú también.
Allí vemos un gráfico donde un señor está auxiliando a un niño. Esa es la manera. Puedes usar un palo de escoba, o si no, puedes agarrar una tabla, pero recuerda que tiene que ser de madera, porque la madera no permite el paso de la corriente eléctrica.
Además, se debe llevar a la persona al centro de salud más cercano, porque puede ser más grave de lo que parece esta situación.
Tenemos ahora una actividad para ti. Es la actividad número 3.
Marca las afirmaciones correctas.
Letra A. Si la ropa del quemado está pegada a su cuerpo, hay que quitársela.
Letra B. En casos de quemaduras, nunca hay que echar otras sustancias como pasta dental, leche de magnesia, tomate y otros. Solo hay que echar agua.
Letra C. Si una persona se está electrocutando, hay que auxiliarla usando un palo o una madera.
Ahora, amigo y amiga, te dejamos con este fondo musical para que puedas desarrollar esta actividad.
Y bien, ya estamos de regreso. Como ves, estás conociendo datos importantes sobre las quemaduras, cómo actuar contra las quemaduras. También estás conociendo datos importantes sobre la manera cómo se tiene que actuar ante una persona que se está electrocutando. Ahora voltea la página porque queremos explicarte algunas cosas sobre qué hacer en caso de intoxicación.
Mucha atención, amigos y amigas. Estos accidentes frecuentemente se producen en niños pequeños. Hay que tener mucho cuidado, ya que los niños son curiosos y toman todo lo que encuentran al alcance de su mano. Muchas veces hemos tenido casos en que los niños se han intoxicado por haber tomado medicamentos, querosene, gasolina, lejía, entre otras cosas. También hay casos en donde se ha comprobado tentativas de suicidio en escolares o en otras personas adultas, y lo hacen tomando estos productos.
En estos casos hay que identificar la sustancia o medicamento ingerido por la persona. Lo más seguro es que esta persona, si es niño especialmente, no identifique el tóxico o veneno que ha tomado. Para este caso, se debe buscar el envase para tratar de descubrir qué es lo que ha tomado esta persona.
Debes observar cuidadosamente a la persona intoxicada. A veces tiene vómitos, diarreas, o también puede perder de manera total o parcial el conocimiento.
Una manera de auxiliar a una persona con intoxicación es que puedes darle de beber leche o clara de huevo mezclada con agua.
También es bueno darle de beber mucha agua hervida o té.
Pero en ningún caso se debe provocar que vomite, porque esto puede ser más grave. También, si fuera posible, es bueno que busques el famoso carbón activado vegetal. Esto lo puedes consultar en las boticas o en las farmacias.
Finalmente, si la situación se complica, es mejor llevar a la persona intoxicada inmediatamente al hospital o centro de salud.
Muy bien, ya hemos llegado al final de la ficha. Ahora nos toca ver la sección de
¡hazlo tú mismo!
Averigua y comparte tu respuesta.
¿Cómo actuarías ante una emergencia de fractura, convulsiones o desmayos?
Y no te olvides que en una emergencia
tienes que actuar. actuar con prudencia.
Hasta aquí tu programa.
Aprendiendo en casa.
Hablaron para ti
tus amigos
Juan Carlos Gómez
y Gladys Trujillo.
Chao amigos.
Hasta mañana.
Esto fue Aprendiendo en casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder en primer lugar agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse. Porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.